ahogando. Gracias. Muy buenas tardes a todas las personas. Les saludo con mucho gusto, siendo las 13 horas con 34 minutos del día 13 de noviembre del año 2024. Les doy la más cordial bienvenida a todas las personas a la segunda sesión extraordinaria de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral. Nos acompañan y saludo con mucho gusto a mis colegas, consejera Rita Ebel, el consejero Arturo, el consejero Jorge, así como le doy la más cordial bienvenida a la arquitecta Flor, que es la secretaria de esta comisión, y a todas y a todos los representantes de los partidos políticos y del órgano legislativo. Saludo con mucho gusto a todas y todos y le voy a pedir, señora secretaria, nos verifique el quórum para sesionar.
Claro que sí, Presidenta. Me permito tomar la asistencia de las personas integrantes de esta comisión. Consejera Presidenta Claudia Zabala Pérez.
Presente.
Consejero Electoral Arturo Castillo Loza.
Presente.
Consejera Electoral Ritabel López Vences.
Buenas tardes, presente.
Consejero Electoral Jorge Montaño Ventura.
Jorge Montaño, presente.
Le informo, Presidenta, que están presentes las representaciones de los partidos políticos nacionales, Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México, Partido Revolucionario Institucional y Partido del Trabajo, por lo que contamos con el quórum necesario para iniciar la sesión.
Muchas gracias, secretaria. En esa virtud, damos inicio formalmente a los trabajos de esta comisión y voy a consultar a la secretaria. En esa virtud, damos inicio formalmente a los trabajos de esta comisión y voy a consultar a las consejeras y consejeros antes de someter a votar, a presentación en nuestro proyecto del orden del día, si tendrían alguna cuestión para el orden del día, para poderlo atender desde este momento antes de someterlo a votación. No hay ninguna intervención, entonces le voy a pedir, por favor, señora secretaria, que nos presente el orden del día.
Claro que sí. Consulto a las personas integrantes de esta comisión sobre la dispensa de la lectura de los documentos objeto de esta sesión por haber sido circulados previamente y la aprobación del orden del día. Consejera Claudia Zavala Pérez.
Estoy a favor, secretaria.
Consejero Arturo Castillo Loza.
A favor.
Consejera Electoral Ritabel López Vences.
A favor.
Consejero Jorge Montaño Ventura.
Jorge Montaño, a favor.
Presidenta, le informo que ha sido aprobado por unanimidad.
Muchas gracias, secretaria. Le pido en esa virtud que empecemos a desahogar el asunto, los asuntos el primer asunto del orden del día.
Claro que sí, Presidenta. Antes informar que ya está con nosotras y nosotros el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional. Presidenta, el punto 1 del orden del día se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria realizada el 25 de septiembre de 2024. Asimismo, se recibieron observaciones de la oficina del consejero Arturo Castillo. Al respecto, se informa que son procedentes y al término de la sesión se enviará
Observaciones
de
de
la oficina del consejero Arturo Castillo. Al respecto, se informa que son procedentes y al término de la sesión se enviará el engrose correspondiente.
Muchas gracias, colegas. A su consideración el acta de la tercera sesión ordinaria de esta comisión. Si no hay intervenciones, procedemos a la votación tomando en cuenta las observaciones del consejero Castillo, a quien le agradezco el trabajo colectivo.
Con todo gusto, someto a consideración de las personas integrantes de esta comisión la aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria realizada el 25 de septiembre. Consejera Presidenta Claudia Zavala Pérez.
A favor.
Consejero Electoral Arturo Castillo Loza.
A favor.
Consejera Electoral Ritabel López Vences.
A favor.
Consejero Electoral Jorge Montaño Ventura.
A favor, Jorge Montaña.
Gracias, Presidenta. Le informo que se aprueba por unanimidad.
Gracias, secretaria. Desahogamos el segundo asunto del orden del día, por favor.
Claro que sí, presidenta. El punto 2 del orden del día se refiere a la presentación del informe sobre seguimiento, recopilación, análisis, difusión de las sentencias y criterios de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales locales en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Informo que se recibieron observaciones por parte de las oficinas de la consejera Britabel López Vences y del consejero Arturo Castillo. Al respecto son procedentes y al término de la sesión se enviará el engrose correspondiente.
Muchas gracias, secretaria. ¿Va a hacer alguna presentación del informe usted? Adelante, por favor.
Si me permite, presidenta. De acuerdo.
Muchas gracias, secretaria. ¿Va a hacer alguna presentación del informe usted? Adelante, por favor.
Si me permite, presidenta. De acuerdo con lo reportado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, por sus siglas UTCE, durante el periodo comprendido de mayo del 2023 hasta agosto del 2024, tanto la UTCE como la Dirección Jurídica analizaron un total de 555 sentencias aprobadas por las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales locales. De las 555 resoluciones analizadas en el periodo que se informa, se concentraron 10 relevantes. En ese sentido, se concluye que en el total histórico se han analizado 1.542 resoluciones desde el año 2020, concentrando 109 relevantes. Es importante precisar que, si bien se han concentrado y sistematizado 109 en total, mismos que incluyen los 10 nuevos criterios de los que se da cuenta en este presente informe, al corte que se presenta en esta ocasión corresponden a 99 criterios debido a que 10 fueron depurados de la compilación y concentrados en un documento histórico referidos como anexo 2 de este informe, al haber sido recogidos en la tesis y jurisprudencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los últimos años, las cuales se añaden con un nuevo apartado en el anexo. Los criterios destacados versan en temas relacionados con tipo a modalidades de violencia, también sobre la competencia y vía, la caducidad, juzgar con perspectiva de género y otros temas relacionados con la sustanciación de los procedimientos sancionadores. Así también es importante destacar que en cuanto a los tipos de violencia, se destacan cuatro criterios relacionados con la simbólica, particularmente en el sentido de violencia. Se destacan cuatro criterios relacionados con la simbólica, particularmente en el sentido de que en la identificación de la misma existe la posibilidad de que sus efectos no se reflejen de manera evidente y material con relación al derecho político electoral afectado. Por lo tanto, se debe determinar la conducta denunciada en lo individual o bien el cúmulo de actuaciones por parte de la persona denunciada tienen como fin o no generar un ambiente de hostilidad que implica a la presunta víctima realizar sus funciones en un ambiente adecuado, esto incluyendo actos de invisibilización. A su vez, continuando con el tema de violencia simbólica, la Sala Superior emitió un criterio en el que se determina que se debe de considerar también el contexto. Entre otros elementos, también es importante precisar en este informe que manda la UTCE cuestiones procedimentales. Se contemplan cuatro criterios novedosos, de los que destaca el relativo al plazo para que opere la caducidad de la instancia en procedimientos de violencia política contra las mujeres en razón de género, así como la importancia del consentimiento de la víctima, la responsabilidad de los representantes de los denunciados cuando hacen manifestación por su propio derecho y no en nombre de su cliente, y el hecho de iniciar un procedimiento por varios denunciantes en caso de violencia política en razón de género no afecta las reglas del debido proceso. Por último, si me permite, en lo relativo a la competencia y vía, se destaca el criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente SUPREC 0307 del 2023, en el que se determina que para que las manifestaciones ofensivas en contra de una funcionaria de elección popular sean materia de un procedimiento especial sancionador que se sustancie por la UTCE, resulta necesario que se acredite la naturaleza electoral de la acción ejercida. es decir, se relacione de manera directa con el ejercicio alguno de los derechos político-electorales de la denunciante. Los 10 criterios que se adicionan en este informe se consideran relevantes y novedosos al tratar temas que proporcionan un mejor entendimiento y resuelven lagunas legales existentes previo a su aprobación, lo cual resulta de ser utilidad tanto para el personal de la UCE durante la tramitación de los procedimientos, como para las ciudadanas que ostentan algún cargo de elección popular o que tengan aspiración de contender por alguno durante los próximos procesos electorales locales y federales. Es cuanto, Presidenta.
Muchas gracias, secretaria. Colega, ¿se encuentra a su consideración el informe que nos ha sido presentado? Voy a tomar el uso de la voz primero para agradecer el informe que nos han presentado en esta comisión. Este informe lo elabora la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Nosotros recordemos un poco de historia en el 2020, cuando todavía esa comisión era temporal. Si no mal recuerdo, la presidía la consejera Dania. Se pidió este informe pues para irnos actualizando porque esa fue la fecha en abril pues de que tuvimos la reforma en materia de violencia política y había una necesidad de que nosotros estuviéramos pues como que al día o de manera constante con los criterios y obviamente se vinculó tanto a la dirección jurídica como a la unidad técnica de lo contencioso electoral para que esto sucediera. Se rindió un primer informe. Y a partir de junio del 2020, teníamos muy reciente la reforma de violencia. Después nos presentaron las actualizaciones en 2022 y en 2023. Y por eso tenemos ahora estos números y esta cuenta que nos ha rendido la secretaria, incluyendo pues los 99 criterios que resultaron relevantes. Eran más de 100, pero como bien se nos dijo, pues ya pasaron a jurisprudencia y a tesis relevantes algunos de esos criterios. Este informe se elabora con base en una metodología que les es útil con un enfoque de quejas. Y eso es importante que también lo tengamos en cuenta porque ella, esa área le da un seguimiento, pues obviamente para tener al día los criterios de que va resolviendo el Tribunal Electoral en casos de violencia política. Y también obviamente a nosotros a la postre pues nos concentra la información. Pero aquí justo yo quiero hacer una propuesta a esta comisión porque creo que el enfoque del informe que tuvimos en un principio, que ahora nos coloca en un estado del arte, al menos con el corte que tenemos hasta la fecha, quizá podamos ser más didácticos para que no solo lo tengamos nosotros con una visión de qué pasó, sino que sea un documento o una información que esté accesible a toda la ciudadanía, incluidas también pues todos los servidores públicos que se dedican al análisis de estos asuntos, pero que no solo concentre una información, sino que nosotros hagamos un análisis. Creo que ahora es momento de hacer un corte de caja y revisar no solo cuáles han sido los criterios, sino entrar al análisis, porque el informe así se llama, es la difusión de análisis, no, recopilación entrar al análisis, porque el informe así se llama, es la difusión de análisis, recopilación, análisis y difusión. Y creo que aquí en el análisis va a ser muy interesante y muy importante que nosotros vayamos viendo qué ha influido en las determinaciones o en la forma como estamos conceptualizando la violencia política a partir de los casos, si hemos retrocedido, si vamos avanzando, si hay una continuidad y una progresividad en los criterios que se vayan llevando a cabo, o por ejemplo, la contradicción de criterios 228 del 2022 que conoció la Corte, que se trataba del modo honesto de vivir como uno de los requisitos, si tuvo alguna influencia o algún cambio ahora en las resoluciones del tribunal. Creo que tenemos que ir haciendo estos análisis a partir de lo que nosotros revisemos de estas sentencias y no solo tener concentrada la información que amablemente nos sistematizaron con una metodología determinada para el enfoque de quejas en nuestras áreas. Así que yo quisiera pedir que ahora hagamos un análisis de estos documentos que ya tenemos con un enfoque que nos permita ver cómo vamos y cómo vamos en cuanto a estos criterios, si avanzamos, si retrocedimos, si hemos estado dándole continuidad a los criterios. Recuerdo mucho los casos estos que han sido muy comentados, ¿no? Quizá no criticados, pero sí muy comentados, que han tenido que ver con periodistas, con personas que ejercen la función pública, en cargos de elección popular y que se ha declarado en unos casos que sí hay competencia y en otros que no. Entonces, quisiera yo proponer en este sentido que con esta información que ya tenemos se haga ese tipo de análisis por parte del enfoque ahora sí de género que tenemos en la unidad y que a su vez preparemos pues un sistema, una herramienta informática, portal, sistema, lo que el área de la unidad de sistemas nos pueda proponer para tener al día esta información, porque muchas veces sabemos que existen, pero ahí andamos buscando cuando está el caso y nos ha pasado en muchas, en quejas o en algo y decimos, ¿te acuerdas que había un asunto? Entonces, generar una herramienta tecnológica que sea sencilla, en la que esté alojada, tematizada esta información y que se administre de inmediato que se va teniendo, porque estos informes pues tienen un informe es que se va teniendo, con efecto, porque estos, o sea, informes pues tienen un informe es con efectos anteriores, pero nosotros muchas veces necesitamos el tema al día y sobre todo pienso en las mujeres que investigan, en las mujeres defensoras, porque muchas veces tenemos una parte de la película, ya sea federal o local, pero aquí nosotros le damos la revisión a todo lo que tiene que ver con violencia política y las determinaciones que se dan desde lo estatal en sus respectivas competencias y también desde lo nacional. Así que quisiera pedir que, si mis colegas no tienen inconveniente, que la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, en coordinación con la Unidad Técnica de lo Contencioso, pues nos preparen una metodología de análisis de las sentencias para que nosotros hagamos estos planteamientos de la información que hay en este informe a partir de varios cuestionamientos, pero la idea es ver si avanzamos, si hemos retrocedido, si vamos progresando, porque puede haber una continuidad progresiva de los criterios y a partir de eso también que vayamos platicando con el área de sistemas para ver qué opción tecnológica, qué herramienta podemos alojar en nuestra página para tener concentrada y al día esta información con efectos de transparencia, de apoyo también a las organizaciones, a las defensoras, a la sociedad civil, a la ciudadanía en general, incluso también para nosotros en el trabajo cotidiano, que no perdamos de vista los criterios que se vayan a generar. De mi parte sería cuánto, pregunto si hay alguna otra intervención con motivo de la presentación de este informe. No veo intervenciones en mi pantallita, ¿verdad, arquitecta?
No hay, presidenta.
En esa virtud damos por recibido este informe y le voy a pedir, secretaria, que por favor procedamos al desahogo del punto número 3.
Claro que sí, presidenta. El punto 3 del orden del día se refiere a la presentación de los resultados de la aplicación del cuestionario de autoidentificación para el personal del Instituto Nacional Electoral. Informo que se recibieron observaciones por parte de las oficinas de la consejera Ritabel López Vences, de la consejera Claudia Zavala Pérez. Al respecto son procedentes. Al término de la sesión se enviará el engrose correspondiente. Si me permite, presento el punto.
Adelante, por favor.
El cuestionario de autoidentificación fue aprobado por la Comisión.
Presento el punto. Adelante, por favor.
El cuestionario de autoidentificación fue aprobado por la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación en la tercera sesión ordinaria que tuvo verificativo el pasado 25 de septiembre. La herramienta fue difundida por el medio Entérate a todo el personal del Instituto Nacional Electoral del 14 al 30 de octubre del presente año. El cuestionario estuvo dirigido al personal que labora en todos los centros de trabajo a nivel nacional, incluyendo todas las modalidades de contratación. Los hallazgos generales son los siguientes. El cuestionario fue respondido por 14.436 personas, de las cuales 2.060 reportaron ser parte del Servicio Profesional Electoral Nacional y 12.376 de la rama administrativa. Con las cifras proporcionadas por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional y la Dirección Ejecutiva de Administración, se tiene una población total de 22.853 personas en el INE al corte del 15 de octubre, por lo que se recabaron respuestas del 63.17% del personal activo. De las 14.436 respuestas recibidas, 11.254 se mencionaron ser de órganos desconcentrados y 3.182 de oficinas centrales. De todas las 13.434 respuestas recabadas en la variable de edad, el 52.47% de las personas se encuentran en el rango de 30 a 45 años, seguido del grupo de 46 a 59 años con cerca del 38%. En cuanto a los términos de identidad sexogenérica, el 0.10, es decir, 14 personas trabajadoras, refirieron ser intersexuales, mientras que el 0.17% se identificaron como no binarias. De las 14.436 respuestas, el 5.59% del personal se identificó como parte de algún tipo, se identificó que pertenece a algún grupo en situación de discriminación histórica. Las juventudes y las personas mayores son los grupos con mayores representación, con el 8.74 y 6.94 respectivamente. A las cifras anteriores le siguen las personas que pertenecen a un pueblo o a alguna comunidad indígena, con 5.59%, así como las personas de la diversidad sexual, con el 5.1%, con las personas con discapacidad, 4.53%. El grupo con menor representación, 1%, con las personas con discapacidad, 4.53%. El grupo con menor representación es el pueblo afromexicano, con 1.26%. 807 personas se identificaron como parte de un pueblo o comunidad indígena. Los porcentajes más altos de representación son mayas, con 14.99%, zapotecas del Istmo, Sierra Sur, Valles Centrales, Sierra Norte, con el 13.51%, y pueblos nahuas, con 11.28%. En otro, el 2.55%, es decir, 368 de las personas, dijeron ser hablantes de una lengua originaria. La mayor parte se concentra en los módulos de atención ciudadana. Las lenguas más habladas por el personal son náhuatl, maya, zapoteco, mixteco y otomí. No obstante, 13 personas son hablantes únicas en la institución de otras lenguas, como acateco, amuzgo, chontal de Tabasco, guaraní, quechua, tarahumara, entre otras. 654 personas reportaron algún tipo de discapacidad. 499 indicaron que su discapacidad es permanente y 155 que es temporal. De las personas que respondieron tener alguna discapacidad permanente, la visual es la más común con el 59.72%, seguida de la motriz con el 19.64%, auditiva con el 14.43% y psicosocial con 3.41%. Respecto a la identidad de género, esta obedece a una pregunta más global, De las 14.436 respuestas, 107 personas dijeron ser del género fluido, es decir, 0.74%. 61 personas se identifican como no binarias, 26 son personas queer, 11 son hombres trans y 8 son mujeres trans. El 7.95%, es decir, 1.141 personas de las que respondieron indicaron ser asexuales, bisexuales, gays, lesbianas, pansexuales o tener otra orientación. Finalmente, las respuestas más frecuentes sobre el trato diferenciado a los centros de trabajo son por puesto o cargo, por tipo de contratación, por ser mujer, por edad, por el físico, por el nivel jerárquico, por nivel educativo, por no tener hijas o hijos o por tener hijas e hijos y por condiciones de salud. Presidenta, es cuatro.
Muchas gracias, secretaria. Colegas, ¿se encuentra a su consideración el informe, el reporte que nos han presentado? A ver, yo quiero, a ver, consideración el informe, creo que el reporte que nos han presentado. A ver, yo quiero, a ver, creo que levantó la consejera Rita y también el consejero Arturo. En ese orden, por favor.
Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues igual para comentar que bueno, que la importancia que tiene pues hacer estos cuestionarios que van dirigidos justo para a ayudarnos a elaborar políticas al interior del instituto y por lo mismo pues la importancia de su realización, de conocer también estos resultados y bueno, pues de seguir también revisando. Yo haría un par de comentarios en principio pues para agradecer, es un gran esfuerzo el que se ha hecho y también pues agradecer a las personas que participaron pues dándonos esta información que es muy valiosa y que sin duda va a ser de gran ayuda. Y un par de comentarios. Cuando se aprobó este cuestionario desde el equipo, insistimos mucho en el lenguaje. Hay varios términos que considerábamos podían ser complicados para las personas a las quienes se les estaba aplicando. Entonces, se pidió por diferentes formas, ¿no? Que se cambiaran algunos conceptos, no que se cambiaran, ¿no? En su totalidad, sino que se utilizaran términos mucho más accesibles para que pues, las personas tuvieran pues, la opción, pues con un lenguaje mucho más común, pues el de proporcionar la información, que es información pues personal. Entonces, se cambió, se accedió a hacer un par de cambios, sobre todo como las palabras estigmatización y racialización, pero pues en algunas otras no se accedió a hacer pues los cambios que se proponían o que se buscara un lenguaje mucho más sencillo. Ahora en este reporte de resultados se hace un señalamiento que se identificó que hubo confusiones en los conceptos de las preguntas cerradas y esto pues implica una disminución en la calidad de la información que se recabó. Entonces, hay conceptos muy que tienen ya identificados, ¿no? Hombre cisgénero, mujer cisgénero. Y bueno, pues están ahí ya en el informe donde se encontró como esta dificultad. Pero más allá de esto, que sí se les había comentado que podría suceder, la conclusión a la que se llega es que se necesita mayor capacitación y difusión de los conceptos que son utilizados por el INE, ¿no? Cuando lo que creo que o sea, a lo mejor una parte sí, pero, porque, bueno, una de los argumentos que nos daban para no hacer los cambios es que existe un glosario, entonces que estuvieras contestando tu cuestionario y fueras al glosario, lo cual, pues, no se nos hacía práctico y se los comentamos en su momento. Entonces, esta conclusión de que se necesita más capacitación para los conceptos, pues, o sea, a lo mejor es una vía. Quizá haya otro tipo de capacitaciones en las que las personas que laboran en estos espacios están mucho más interesadas que en estos conceptos, aparte de cuestiones personales que también pues Bueno, tendríamos que priorizar. Pero ante todo eso, solamente el señalar que sería también importante, eso se hace cuando se aplican cuestionarios, se le llama operacionalizar los conceptos, hacerlos operativos, ¿no? Y que las personas puedan tener, pues, esta saber de qué se les está preguntando y poder responder. Entonces, nuevamente, pues, hacer este llamado a que en efecto, a lo mejor se valore el asunto de la capacitación, pero pues también hacer estos conceptos operativos, ¿no? Para un cuestionario, aparte para lo que se requiere. Igual, y luego también hay una parte en la que señalan que justo como hicieron estos cambios en estos dos conceptos que yo se les comentaba, que pedimos que se hiciera un cambio ahí para poner mejor señalización o trato diferenciado, bueno, pues se asegura igual en el que fueron las que sí se accedieron a cambiar. En el mismo informe señalan que no es posible asegurar si es en ese sentido positivo o negativo, que existan estas diferencias, ¿no? Entonces, tampoco es posible negarlo, ¿no? Entonces, creo que asegurar como las cosas de esta forma no es también para un informe como este. Se necesitaría una revisión mucho más profunda. Y creo que pues asegurar que esto no funcionó, bueno, pues tendremos que revisar el informe, ¿no? No podemos asegurar este tipo de cosas. Y también es importante señalar que también fue algo que se platicó mu mucho sobre el poner el nombre y el correo institucional. Nosotros decimos que como se trataba de información pues personal e íntima, pues se podría esto inhibir pues la participación o la información que nos dieran. Y sí, aunque sí se atendió la observación de poner el de prefiero no contestar, pues en efecto los resultados nuevamente nos señalan que esto pudo haber inhibido pues que las personas respondieran el proporcionar su nombre y su correo institucional. Pero también el informe se señala que cuando ponen prefiero no contestar, que pues esto
Y
también es un vacío de información. Pero también el informe se señala que cuando ponen prefiero no contestar, que pues esto también es un vacío de información, lo cual me parece que también tiene que ser analizado desde otras perspectivas, porque también es información. El que si dicen prefiero no contestar puede atender a que es un asunto íntimo y es su derecho, ese es incluso un derecho. Entonces, hacer como estas conclusiones. Con esta determinación, me parece que no nos permite también revisar la información para el objetivo que en realidad lo queremos, ¿no? Que es hacer políticas públicas y bueno, y hacer como nuevamente en el futuro que se vuelvan a hacer este tipo de cuestionarios, pues ir atendiendo pues el asunto justamente de la privacidad de la información, de el poder, pues no poder poner su nombre, tener esta posibilidad o su correo electrónico para poder tener pues la información que requerimos y con la que contamos ahora, pues bueno, justo revisarla con mucha seriedad y tomar en cuenta que también eso también nos ayuda pues a tomar mejores decisiones y cumplir el objetivo que nos trazamos con este cuestionario. Entonces, bueno, pues esos son mis comentarios. Por lo demás, pues muchas gracias por este gran esfuerzo y pues sigamos mejorando estos ejercicios, que pues de eso se trata justo poderles comentar pues estas pues preocupaciones, observaciones que la única finalidad que tienen pues es seguir mejorando estos ejercicios. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias a usted, consejera Rita. Consejero Arturo.
Gracias, consejera presidenta. Pues primero agradecer al área por este trabajo. La verdad es que me parece un trabajo que nos muestra datos muy interesantes y abre algunas también áreas de oportunidad. Por lo que respecta a las áreas de oportunidad del diseño propio de la encuesta, ya la consejera Rita lo dijo todo, lo secundo todo y estoy de acuerdo con todos los comentarios y observaciones que hizo. Agregaría yo nada más un comentario adicional. O sea, me llamó mucho la atención esto que estamos descubriendo, que las primeras dos causas, digamos, de trato diferenciado tienen que ver con tipo de contratación opuesto. Y la tercera más importante es por ser mujer. La cuarta es por edad. Esto prende algunos focos o algunas alertas que creo en las que vale la pena indagar un poco más. Entonces, dado que este cuestionario en particular sí contiene datos personales y puede haber, por lo tanto, digamos, cierto temor a profundizar más en esta información, sugeriría que para ediciones posteriores de este cuestionario, cuando identifiquemos este tipo de cuestiones, el cuestionario sea dinámico y le
Para
permita
ediciones
a la posteriores de este
posteriores.
cuestionario, cuando identifiquemos este tipo de cuestiones, el cuestionario sea dinámico y le permita a la persona explicar con más detalle las razones o qué entiende por trato diferenciado. Porque trato diferenciado por sí mismo es una expresión neutra. No necesariamente implica discriminación, o sí, pero no lo sabemos. Es justamente el tema, ¿no? Entonces, quizás en un futuro podríamos explorar o tener un cuestionario dinámico, anónimo y dinámico, en donde la persona que hace esta afirmación puede explicar a qué se refiere con trato diferenciado, o bien, como resultado de este segundo ejercicio, hacer una segunda exploración, digamos, en un cuestionario aparte. Creo que el cuestionario dinámico sería más sencillo, pero vale la pena. Y también creo que vale la pena ser más específicos en en los conceptos que utilizamos. Esto ya lo comentó la consejera Rita, pero creo que vale la pena recalcarlo. Algunos conceptos son o neutros o ambiguos y por lo tanto no nos permiten diferenciar o entender qué nos está diciendo la gente. Creo que esto es un punto en el que sí habría que poner atención. Pero bueno, más allá de esto, muy interesante el ejercicio. Muchas gracias, doctora, por este trabajo y pues gracias de nuevo.
Muchas gracias, consejero Arturo. ¿Alguna otra intervención? A ver, yo voy a tomar el uso de la voz. Primero, yo creo que sí, para agradecer a todas las personas que hicieron posible, tanto en la preparación como en la intervención para desahogar y responder el cuestionario. Me parece que nos da un primer acercamiento para ver a nuestra institución y, como bien lo dice la consejera Rita, para ver hacia dónde vamos a ir determinando decisiones que nos ayuden a mejorar en muchos aspectos al interior del INE. Hay que recordar que esto es en el marco del cumplimiento de la certificación que tenemos en una norma oficial mexicana que nos lleva a que nosotros tengamos acciones definidas para definir y para tener un sano y un buen ambiente laboral, pero también un ambiente en el que atendamos las diferencias y podamos caminar por ahí. Coincido con muchas cosas. Esto de la calificación que hacemos de los resultados, estas afirmaciones, también lo habíamos comentado con el área. Sí se necesitan análisis, como bien se ha comentado aquí, más profundos que hay que revisar y hay que someter a análisis, pero por lo pronto, yo también quisiera poner una cuestión. Nosotros tenemos una actividad que se llama presentación del análisis evolutivo y áreas de oportunidad de la convocatoria
Presentación de
del
los concursos
análisis
del SPEN.
evolutivo y áreas de oportunidad de la convocatoria de los concursos del SPEN. A fin de considerar, pues, estas medidas para impulsar la contratación de personas con discapacidad y, en su caso, con otros grupos en situación de discriminación que establecimos en el programa anual de trabajo de esta comisión. Aquí creo que hay una información que no resulta suficiente, porque no es suficiente que desagreguemos por entidad federativa, porque esta actividad que nosotros tenemos programada para las convocatorias del SPEN sí requiere que veamos el tipo de cargo. Entonces hay que de una vez tenerlo, porque es el insumo que nosotros vamos a proporcionar para que podamos generar esta información para las convocatorias del SPEN como parte de nuestras aportaciones. Entonces, creo que es un elemento que tenemos que adicionar. También, para el cumplimiento del programa de trabajo para la atención de estas áreas de oportunidad derivadas de la auditoría de la certificación de la norma 25, En específico, la medida de nivelación 3 que solicita el porcentaje de personas con discapacidad que integran la institución, considero, si bien es cierto que con la identificación de este porcentaje cumplimos con el objetivo de tener el dato de las personas con discapacidad en el INE, el paso que nosotros tenemos que dar es hacer los ajustes razonables para que estas personas puedan contar con las condiciones idóneas en sus centros de trabajo. Por ello, considero necesario saber en dónde están las personas con discapacidad y cuáles son las necesidades que requieren algún tipo de intervención de nuestra parte para que puedan ser incorporadas y trabajadas, ya sea con el área administrativa, para las adecuaciones respectivas. Entonces, son dos insumos que creo que sí podemos obtener de nuestros cuestionarios, de este análisis, y poderlos incluir en este reporte para que después tengan, ya los tengamos concentrados y tengan un efecto en las áreas respectivas que tendremos que hacer. Por supuesto, pues muchas gracias porque efectivamente lo habíamos advertido antes, lo probamos, resultó, hay que cambiar esas afirmaciones respecto a cómo estamos llegando a las conclusiones, porque parece que puede haber más variables y más posibilidades. Entonces, no es concluyente un resultado, habrá que hacerlo, pero pues muchas gracias porque
un
creo que es
resultado,
un... Habrá que hacerlo, pero pues muchas gracias porque creo que es un gran esfuerzo el que se hizo a nivel institucional, que podemos mejorar, pero que nos va a ayudar también para mejorar las condiciones, sobre todo con otras áreas y en otros inmuebles. Gracias, colegas, por el trabajo colectivo, porque no ha sido fácil, pero creo que ahí vamos trabajando poco a poco e incluyendo muchas de las cosas desde las ópticas y la experiencia de cada uno y cada una que nos permiten avanzar en ello. De mi parte sería cuánto, pregunto si hay alguna otra intervención. En segunda ronda, ¿alguna intervención? No hay intervenciones. Damos por recibido este reporte con las observaciones que se deban de precisar a partir de nuestras intervenciones y le pediría, secretaria, que pasemos al desahogo del siguiente asunto del orden del día.
con todo gusto, Presidenta. El punto 4 del orden del día se refiere a la presentación de la nota aclaratoria al informe sobre los cursos de sensibilización en materia de atención ciudadana a poblaciones trans y no binarias dirigidos al personal de los módulos de atención ciudadana del INE, presentado en la primera sesión ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del 25 de marzo de este presente año. Informo que no recibimos observaciones, consejera.
Gracias, secretaria. ¿Dará alguna explicación antes de someterlo
Sí,
a consideración?
una
Adelante.
sencilla explicación. Informo que en la primera sesión ordinaria del 25 de marzo, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación presentó el informe sobre los cursos de sensibilización en materia de atención ciudadana a poblaciones trans y no binarias dirigidos al personal de los módulos de atención ciudadana en la emisión 2023. El informe tuvo como objetivo hacer de su conocimiento los resultados y hallazgos de la sensibilización presencial que se realizó en los módulos de atención ciudadana, MAC por sus siglas, de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Tlaxcala, en noviembre y diciembre del 2023. Esta actividad permitió que el personal del MAC comprendiera la importancia de la atención ciudadana a poblaciones trans y no binarias, con apego a los derechos humanos, la perspectiva de género, la no discriminación, así como proporcionar herramientas de trato igualitario. Estos trabajos fueron posibles a través de la formalización de convenios de colaboración específicos con asociaciones que trabajan por los derechos de las personas de la diversidad sexual, mismas que se integran por personas con identidades diversas y no normativas. Al respecto, esta nota aclaratoria solo busca
Personas de la
clarificar el con
proceso de
identidades
integración.
diversas y no normativas. Al respecto, esta nota aclaratoria solo busca clarificar el proceso de invitación y recepción de las propuestas técnico-económicas de las asociaciones civiles que fueron convocadas para impartir los cursos de sensibilización con el fin de hacer más explícita y clara la información y el proceder. Por lo anterior, se propone modificar la redacción del apartado 4, párrafo 2, página 29 del informe sobre los cursos citados, quedando de la siguiente manera. Se invitó por correo electrónico a 24 organizaciones de la sociedad civil propuestas por las juntas locales ejecutivas, de las cuales solo se recibieron 7 propuestas técnico-económicas, resultando de estas 7, 6 solo cumplían con los requisitos establecidos por el INE para la formalización de un convenio de colaboración. En consecuencia, fueron seleccionadas las siguientes asociaciones civiles: por Chiapas, Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA; por la Ciudad de México, Jóvenes por una Salud Integral; por Guanajuato, Colectivo Seres; por Jalisco, Impulso Trans; por Nuevo León, Explórate; y por Tlaxcala, Buscador de Sueños, firmando los convenios el 15 de noviembre. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, arquitecta Flor. Colegas, a su consideración la nota aclaratoria. Fíjense que este es un solo, como bien dice la consejera Rita, solo el uso del lenguaje correcto para que no vaya a haber ninguna mala interpretación. Consideré prudente que lo conociéramos también en comisión porque es un informe que conocimos en comisión y para que se pueda poner un asterisco que se precisó en estos términos y se dio cuenta a la comisión y que puedan ser coincidentes todos y no se vaya como una errata del área fuera del informe que conoció la comisión. Es el único objetivo para que te pueda haber absoluta transparencia y claridad en lo que en el contenido de nuestros informes. No sé si hay alguna intervención. Si no hay intervención, damos por recibida esta nota aclaratoria y nos hacemos sabedores del cambio que se va a hacer en el párrafo conducente que lo oyó la arquitecta y le pido, secretaria, que pasemos al desahogo del siguiente asunto del orden del día.
Claro que sí, Presidenta. El punto 5 del orden del día se refiere a la síntesis de los acuerdos tomados durante la sesión.
Gracias, secretaria. ¿Me lee los acuerdos, por favor?
Claro que sí, me precisa si omito alguno. La Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, en coordinación con la UCE, elaborarán una Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, en coordinación con la UCE, elaborarán una metodología de análisis de las sentencias que permitan identificar cómo vamos, revisando no solo cuáles son los criterios para identificar qué ha influido en cómo se conceptualiza la violencia, sino también si hay avances o retrocesos en los criterios, y que esta metodología nos permita no solo albergar la información, sino que sea una herramienta útil. Para ello, preparar una herramienta digital. Nos pondremos en comunicación con la unidad de sistemas para que este sistema sea una herramienta accesible, que sea esté al día y que pues tenga mayor utilidad. En cuanto al punto número 3, la consejera Rita, el consejero Arturo Castillo y la presidenta solicitaron pues realizar cambios al informe en los términos que exploraron las y el consejero electoral integrante de la comisión, a fin de cambiar afirmaciones, incluir más variables y cambiar las conclusiones, ser más cuidadosas como tal, con la redacción. El consejero Castillo sugirió explorar que el cuestionario sea anónimo y dinámico, que permita a las personas puedan explicar qué entienden por este trato diferencial. Ser más específicas en los conceptos utilizados, puestos que algunos son, al ser neutros, o pueden ser ambiguos, pues generan ahí un tramo de información que queda hueco. También la sugerencia de la consejera Rita es pues operar los conceptos a fin de que todas las personas entiendan qué se les está preguntando. Revisar la información nuevamente con mayor seriedad. Y sugirió también la consejera Claudia Zavala, en el marco de las convocatorias del ESPEN, perdón, contemplar desagregar la información no solo por entidad federativa, sino también por tipo de cargo. Hacer los ajustes razonables para conocer en dónde se ubican las personas con discapacidad, para que podamos precisamente revisar que los centros de trabajo tengan las mejores condiciones y podamos intervenir para que tengan un mejor desarrollo. Son todas las que tengo en la lista, consejera presidenta.
Gracias, Flor. Es operacionalizar, no operar, sino operacionalizar
sí, gracias, consejera.
Conceptos por un lado y por otro. No es hacer los ajustes razonables, sino identificar dónde se encuentran las personas con discapacidad, porque después vamos a tener que tomar medidas ahí. Creo que son todos. No sé si colegas están de acuerdo con los acuerdos. Ok. Veo que hay silencio, entonces dicen que el que calla otorga, otorgamos que sí. Le pido entonces, secretaria, una vez desahogado este punto, que me informe si tenemos algún asunto, otro asunto que desahogar.
Presidenta, le informo que se han agotado los puntos del orden del día.
Gracias, en esa virtud estamos en condiciones de dar por concluida esta segunda sesión extraordinaria de la comisión, siendo las 14 horas con 21 minutos de la fecha en que se actúa. Muchas gracias, colegas, por todo el trabajo colectivo, por supuesto al área, por el trabajo realizado, a las y los representantes de los partidos y de las representaciones del legislativo. Muchas gracias por su asistencia y por también el trabajo colaborativo que junto con nosotros realizan. Que tengan todas y todos muy buenas tardes. Buen
gracias,
provecho.
Bonita tarde a todos.
Gracias.
Gracias.
Buenas
buena
tardes.
Tarde.
Gracias, consejero. Buenas tardes. Gracias, Flor.
Con todo gusto, presidente.